Hoy tenemos a un arquitecto con dotes musicales, por cierto.
Soy muy fan suyo, ¿eh?
Que ha construido una historia sobre uno de los edificios que rompió con las reglas de la arquitectura moderna. Así que Sara González, adelante, adelante, cuéntanos.
Es escritor, crítico cultural y arquitecto, aunque también tiene un vínculo con el mundo musical, en concreto con la trompa, porque estudió en el Conservatorio de Getafe desde 2013 y bajo el hashtag LaBrasaTorrijos comparte semanalmente en Twitter relatos sobre ciudades, edificios o curiosidades urbanas, construyendo una comunidad de más de 262.000 seguidores en esta red social. La Tormenta de Cristal es su primera novela para adultos de Ediciones B, un thriller inspirado en la historia real del Citicorp Center, el rascacielos neoyorquino que estuvo a punto de derrumbarse. Él es Pedro Torrijos.
Pues mira cómo le recibimos. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, Pedro Torrijos.
Las luces de neón de Nueva York.
Claro. Bueno, Pedro, ¿qué tal estás?
Pues estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme, Nieves, y bueno, el resto del equipo.
Bueno, por favor.
Muchísima gente.
Además, todo va a salir bien.
Todo va a salir bien, sí.
Es un lema tuyo.
Sí, es un lema mío. Lo tengo tatuado en Arial Black desde hace 11 años.
11 años. Sí. Fíjate, ¿y va creciendo el tatuaje o no?
No. Está bastante bien, la verdad es que me lo hicieron bien.
Bien, te lo hicieron bien y sí. Luego tuviste una intervención quirúrgica sí. Que por poco ese te es estropea.
Ese es el orden. De hecho, el cirujano me dijo, es que a lo mejor tengo que abrirte por el tatuaje. Digo, no.
El tatuaje
me
dijo, no.
Y efectivamente, consiguieron que no atravesase el tatuaje. Tengo aquí 36 clavos.
Ya, ¿qué te pasó? Ya tengo dudas. Perdona, vienes a hablar de tu libro, pero...
Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues que me pegué una leche con la bicicleta haciendo la cabra. O sea, ojalá poder decirte otra cosa, pero no, era eso.
¿Era por ciudad o por campo?
En un parque de BMX, haciendo la cabra realmente.
Pero cabra, cabra,
sí, sí,
total.
Sí, sí.
Ya, bueno, bueno.
Me pegó un golpazo y me partí bien el brazo, pero bien partido.
Bueno, pero todo salió bien.
Sí. Sí.
Todo salió bien. Sí. Oye, la Tormenta de Cristal, la verdad es que a ti la arquitectura te está marcando hasta a la hora de escribir novela.
Yo, bueno, hace poco Luis Alemany en El Mundo, a colación de la Tormenta de Cristal, dijo que yo, mis historias en realidad no son sobre arquitectura, sino que uso la arquitectura como excusa, pero en realidad yo hablo, ¿no?, de las... los recovecos de la naturaleza humana. En realidad, yo siempre digo lo mismo. Yo de lo que más sé es por este orden. De cine, de música y luego de arquitectura. ¿Por qué estudié arquitectura? Aunque hace tiempo que no me dedico, digamos, a la parte más convencional de la profesión. Pero uso la arquitectura como excusa, como un nicho sobre el que construir historias, que en realidad son historias sobre la naturaleza humana, que es de lo que al final acabamos hablando siempre y de lo que se lleva hablando desde hace, no sé, 4.000 años, supongo.
Porque dinos, Pedro, ¿qué ocurrió en el año 1780? Que realmente marca, ¿no? Con una tormenta histórica,
sí.
Va marcando la historia del libro.
Sí, el gran huracán de las Antillas o el gran huracán de San Calixto, que es el primer huracán documentado de la historia, que fue un huracán absolutamente devastador que arrasó tanto con Barbados, con otras islas de las Antillas y con bastantes barcos de la flota inglesa, francesa y estadounidense que estaban en ese momento en guerra, en la guerra de independencia americana. Yo uso esa historia, esa pequeña intrahistoria que se va desarrollando a lo largo del libro por abajo, en cuatro capítulos, para hablar de el... Yo siempre quise escribir un thriller sin enemigo. O sea, no hay un malvado, no hay una malvada corporación, ni un asesino, ni nada. Lo que hay es un adversario. Y es un adversario imposible. Es un adversario con el que no se puede negociar. Es un adversario imparable, indomable, que es un huracán. Y eso es lo que yo quise construir y por eso voy dando pequeños retazos del gran huracán de San Calixto a lo largo de la novela, aunque la novela se desarrolla en los años 70 en Nueva York.
Bien, claro, porque antes de nada, digamos que hay ahí varios protagonistas muy interesantes sobre los que pilotan la historia.
Sí.
No sé si la llamas Diane o Diane.
Yo la llamo Diane.
Diane.
La llamo Diane porque además hablé con ella. Es un personaje real, la novela tiene...
¿Es agente inmobiliario, la real?
Sí, es agente. Sí. Ahora, bueno, ahora debería estar a punto de jubilarse, pero como en Estados Unidos la gente no se jubila, pues no lo sé. Yo hablé con ella en 2019, para cuando escribí por primera vez esta historia, la escribí en formato muy corto, en un artículo para El País, y luego lo volví a escribir en Twitter y fue un éxito absoluto. De hecho, gracias a ese hilo de Twitter, una chica norteamericana me escribió y me dijo, oye, esto da para la novela. Y digo, ah, pues mira, ahora que lo dices.
Claro.
Y entonces me puse a escribir. Entonces yo hablé con Diane Harley en 2019, creo, y era todavía agente inmobiliario, pero esa mujer que ya tenía... pues esos 60 y tantos años en el 2019, es el catalizador, la persona que pone en marcha el castillo de naipes sobre el que se cae el
clímax.
Sí, el clímax de la novela, que es un clímax muy wagneriano, por cierto, ahora que estamos hablando.
Mira,
ahora que estamos
ves
hablando
cómo
de
todo se une, Mario. De, claro.
De hecho, el propio, el otro de los protagonistas reales, que es Bill de Mesurier, el ingeniero, él mismo se autodenomina wagneriano, él siempre se considera un héroe. Dice, yo es que soy un... siempre le considero un héroe, muy vanidoso. Y le encantaba escuchar a Wagner. Era un... además, aparte de ingeniero estructural, era tenor. Amateur, pero tenor. De hecho, conocía a su mujer en un...
Claro, porque un William James, como tú dices, Le Mesurier, le tiene que gustar Wagner.
Sí, sí.
Nos pega que le guste Wagner,
es,
¿no?
Es un tío que le pega que le guste Wagner totalmente porque él se considera un héroe de su propia vida y hasta el final de la novela se considera un héroe de su propia vida.
Y ha escrito, ha construido...
Un nivelungo.
ha construido el City Corp Center que para él no tiene ni una pega, ¿no?
La historia del City Corp Center, del rascacielos de City Corp, la historia real, yo uso en la novela dos historias reales, que novelo mucho y ficciono mucho, que una es la verdadera historia del City Corp Center y de la crisis estructural del City Corp Center del 78, y la otra es la del gran apagón de Nueva York del 77. Lo que hago es juntarlas, mezclarlas, como hace Aaron Sorkin, que si coge historias reales las mezcla juntas y le sale unos thrillers estupendos. Entonces, la historia real del City Corp Center tiene que ver con una ciudad que está en una profunda depresión económica en los años 70. Nueva York es una ciudad con unos índices de criminalidad absolutamente devastadores. Se producen 40 asesinatos, 800 robos, 600 violaciones cada semana en el Nueva York de los 70. Una ciudad en una crisis económica brutal y allí se decide, una corporación bancaria, Citicorp, decide construir un rascacielos. Es la única corporación que tiene el dinero para construir un rascacielos en Nueva York en esa época. No se construyó ningún otro. Las Torres Gemelas se terminaron en el 74, pero en realidad el proyecto es del 66, con lo cual el único rascacielos que se construyó en Nueva York en los 70 es el City Corp Center. Y como está en una enorme depresión económica, pues la propia empresa pide a Bill de Mesurier, al ingeniero, que se haga el edificio más la estructura más eficaz posible.
Un árbol de acero.
Un árbol de acero. Bill de Mesurier intenta hacer la estructura más eficaz posible. Hay una cierta intracompetición.
Incluso no, flexible.
Sí,
que tenga poco peso, por decirlo.
Muy poco peso, 25.000 toneladas, que es una cifra ridículamente baja para una estructura de un rascacielos de 300 metros, 279 en realidad. Pero lo que hace es inventa un artefacto absolutamente formidable, que es lo que se llama amortiguador de masas, que es un cacharro inercial, un mole de hormigón de 400 toneladas que está en la corona del rascacielos y que solo se mueve, solo entra en funcionamiento cuando le golpea el viento. Aunque pesa 400 toneladas, eso hace que el edificio se ahorre 5.000 toneladas. Y eso es
mucho dinero, ¿no?
Mucho peso, mucho dinero. Y de hecho ese artefacto, el amortiguador de masas, luego se empieza a usar en un montón de rascacielos y ahora mismo casi cualquier rascacielos del mundo tiene un amortiguador de masas arriba. Él hace esa estructura, ese árbol de acero, él y su equipo y su estudio, y efectivamente terminan el rascacielos, que es... Se inaugura bombo y platillo en una ciudad bastante depauperada que empieza poco a poco a salir de la crisis económica.
Claro, y que venga una chica, ¿no?
Sí.
A decir que tiene un defecto. Sí. Este señor wagneriano pues casi, no sé si lo considera como un insulto que pues, alguien se atreva a decirle que tiene un fallo su árbol de acero.
Realmente sí. Esto también, aunque está incorporado a la novela y ficcionado, pero esta es textual. Willem Esuriar le dijo a Diane Harley era una estudiante de ingeniería estructural, una mujer, una chica de 22 años, estudiante de ingeniería estructural en el 78. O sea, había cuatro.
Efectivamente.
Y esta mujer descubre que efectivamente la estructura del City Core Center tiene un error de cálculo potencialmente catastrófico contra el viento. Y el viento es
el enemigo
número uno uh-huh. de un rascacielos. Uh-huh. Los rascacielos pesan muchísimo, pero el peso en realidad ayuda a la estabilidad. El viento, en cambio, es el enemigo número uno, por dos razones. Primero, porque desestabiliza de manera natural, es decir, se comporta como un junco. Y segundo, y esto es muy importante, porque nunca sabes cuándo va a golpear, ni cuándo, ni por dónde, en qué dirección va a golpear ese viento. El peso se va acumulando poco a poco y ya vas sabiendo. Si va a fallar, pues ya se le van abriendo grietas. Pero es que un edificio puede estar en pie 50 años sin que le golpee el viento suficiente como claro, para desestabilizar.
Claro, perdóname, ¿vivirías en un rascacielos? Es un, sí. un paréntesis, sí.
Yo sí, yo de cabeza. Vale. Es muy difícil.
¿El resto viviríais en rascacielos oyendo aquí a Pedro? A ver, Juan Carlos.
Da seguridad que se cae.
Miguel Ángel, ¿tú?
Yo estuve en la inauguración precisamente en la terraza del World Trade Center en el 74. Estaba en Nueva York y además, no sé, estábamos 40 o 50 para entrar. No, tampoco fue un gran acontecimiento.
Era
agosto, julio-agosto, era pleno verano, muy caluroso y húmedo siempre en Nueva York, y recuerdo que fuimos ahí, pues no sé, tardamos 5 minutos en subir arriba, ¿no?
Pues imagínate, ahora le quiero preguntar una cosa del World Trade Center, porque ya que está aquí Pedro, Mario, ¿tú vivirías en un...?
Sí, vamos, vale. Me he subido en todos los que he podido, incluso en el One World, que es el siguiente que han hecho después del World Trade Center, y a mí me encantan también.
Bueno, enseguida volvemos al árbol de acero, pero el World Trade Center, ¿por qué en un determinado momento colapsa? ¿Qué ocurrió?
El World Trade Center colapsa, se ha explicado muchas veces, es relativamente sencillo de entender. El World Trade Center tiene una estructura tubular, las propias fachadas son estructurales, y cuando los aviones lo atraviesan no rompen un piso, se cargan a lo mejor 10 o 12 plantas de fachada estructural. Si a eso le sumas que empieza a arder el combustible... Lo bueno que tienen las estructuras de acero es que son muy buenas, muy flexibles, aguantan bien deformaciones y tal. Lo malo, que sufren mucho contra el calor. Y es lo que pasó. Empezó a arder. Todos esos 13 pisos entraron en colapso, y en el momento en que entran en colapso esos pisos, cae de golpe todo lo que está encima. Sí. En el momento que cae de golpe todo lo que está encima, eso ya no está preparado para
Cuando
resistir.
Tú veías esto... ¿Estabas seguro de que se iba a producir ese colapso? Lo digo porque ahí entraron bomberos, entró un montón de gente. ¿Cómo eso no se puede prever?
No se puede prever. De hecho, después de del ataque del 11S, se cambió la normativa en Estados Unidos y al final en todo el mundo de protección contra impactos en rascacielos, bueno, en edificios en general. De hecho, poco antes había estrellado una avionetilla contra una de las Torres Gemelas. Sí, pues claro, una avionetilla sí, y fue como si un mosquito se...
Claro, se eso no...
No es un avión gigantesco.
No hizo nada. A toda velocidad. Aprovechando que estás Venecia, a los viajeros que están aquí, ¿nos vamos a quedar sin Venecia? ¿Un día hará también... ¿colapsarán los edificios?
No creo que colapse de la noche a la mañana, ni siquiera que... colapse hacia abajo. El problema de Venecia sobre todo es el agua alta, y con el cambio climático antropogénico cada vez hay más periodos de agua alta, de marea alta, y el problema es que el agua alta hace mucho, aunque mola mucho ver la plaza de San Marcos con el agüita.
Y el verde del agua ¿qué ha sido lo del verde?
Eso seguro.
Que parecía la celebración
de San Patricio de San Patric, en Chicago. Sí. Bueno, supongo que hay algún tipo de alga.
Pero al final no se ha explicado, ¿no? Porque era un verde especial, esmeralda, precioso, ¿no?
La verdad es que no lo sé. El problema es que ese agua alta acaba haciendo bastante daño a las fachadas de edificios históricos muy protegidos.
Pues con tus conocimientos de arquitectura, ¿qué nos has querido contar en esta tormenta de cristal?
La tormenta de cristal, sobre todo, es una historia sobre algo que a mí me pasó a otra escala hace 13 años y que es el momento en el que tú descubres, y cuando digo tú, me refiero a casi todo el mundo, que la única manera de seguir adelante, de ser feliz, es admitir tus propios errores. En este caso, es más...
Le Mesurier casi piensa hasta en el suicidio. Sí, o sea, sí. Él reconoce que se ha equivocado.
Sí, sí.
¿No?
Es, de hecho, yo te planteo que esta novela, lo que aparte de ser un thriller y de ser una... de toda esa segunda mitad de la novela que es a toda velocidad, piso el acelerador porque quiero que el lector siga leyendo. Sobre todo es una novela en la cual él y todos los demás personajes, tanto Diane Harlis como Jennifer Longo, que es el único personaje ficticio y que es el que articula toda la novela, tienen que admitir que han cometido un error, en este caso para salvar el mundo. Bueno, para salvar la ciudad, pero estamos hablando de una catástrofe que podría haberse llevado la vida de 30.000 personas.
Claro, porque no habían contemplado el viento diagonal.
Claro, no habían contemplado el viento diagonal. Como todo era una especie de fichas de dominó que se pusieron hace mucho tiempo sin que nadie se diera cuenta. La inmigración alemana llegó a Nueva York, construyeron una iglesia en un solar. Ese solar, 100 años después, lo compró Citicorp para construir un edificio. Resulta que la iglesia no querían derribarla, construyeron otra, pero estaba justo en la esquina. Entonces, como estaba en la esquina, no podían poner los pilares en la esquina y los tuvieron que poner en otro sitio. Como están en otro sitio, son más débiles contra el viento diagonal. Como nadie había construido un edificio con los pilares en otro sitio, ningún código estructural contemplaba el viento diagonal. Y fue esta mujer, Diane Harlis, con 22 años, la que dijo, esto está mal. Y se lo dijo a Willem Mesurier, que le dijo, no sabe usted de qué demonios está hablando. Pero luego le empezó a dar vueltas y entonces
se produjo un
castillo de naipes, una bola de nieve descendente, que luego yo uno al gran apagón de Nueva York en una situación caótica y catártica, ¿no? Al final la novela, si se resume en tres palabras, es coraje, tensión y catarsis.
Bien. Además, llegas a decir que construir y demoler prácticamente en un instante es casi lo mismo.
Esa frase, la frase es, hay un momento probablemente predecible en que construcción y demolición son prácticamente iguales y es indistinguible. Esa frase es preciosa y es maravillosa. Y es muy, muy, muy preciosa y muy maravillosa porque no es mía. Esa frase es de Agustín Fernández Mayo, que la escribió una vez en Twitter. Yo la vi, que estaba escribiendo la novela, y inmediatamente le escribí y dije, Agustín, ¿te puedo robar de una manera totalmente desvergonzada esta frase, palabra por palabra, para ponerla en mi novela? Me dijo, adelante. Y efectivamente la pongo. Y está en los agradecimientos a Agustín, por supuesto. Claro.
Bueno, tenemos aquí La tormenta de cristal. Yo creo que tiene muchos atractivos. Tienes millones de lectores. Es una gozada escucharte y leerte. Pedro Torrijos, y ya no digo la gente que te sigue, pero si es que, en fin, tienes ahí, has hecho escuela.
Sí, al final, me lo preguntaban ahora, al final ya es mi trabajo. Es decir, yo me dedico sobre todo a escribir en redes sociales. Soy un micromedio que tengo a veces alcances escalofriantes, ¿no? De veces te leen 2-3 millones de personas. Y al final es mi trabajo y me sirve para también, a veces algunos de los reportajes que escribo son reportajes patrocinados por alguna entidad de turismo, alguna ciudad específica. Me dice, oye, ¿quieres contar una historia de nuestra ciudad, Zúrich, por ejemplo? Estuve el año pasado. Digo, pues sí. Y entonces al final se ha convertido en mi trabajo.
Qué bueno. Oye, no te vayas, Pedro, porque te va a gustar, como aquí tenemos a un protagonista wagneriano. Estamos ya en la recta final del programa.
Yo he de decir que hay mucho de mí en Willem Mesurier, pero es que además esto también es cierto. Es decir, yo soy... O sea, Wagner, Rossini y Wagner son mis compositores favoritos. Y de Wagner, el Tristán y Isolda, específicamente el Liebestod, que creo que es una de las composiciones más formidables de la historia, si no la mejor, es algo que...
Pero es porque hay mucha trompa, ¿no? Es que
no específicamente.
Es que tú eres muy
si fuera por trompas, cogería a
esto se está refiriendo Pedro.
Esto es...
Ay, a ver.
Thank you.
Precisamente es lo que acaba de mencionar Pedro Torrijos, esta muerte de amor de Tristán y Isolda, que es el final de la ópera Tristán y Isolda. Un momento además de estos emocionantes de ver también, porque está Isolda con Tristán muerto delante de ella y está pues cantándole y decidiendo al final morir para estar con él.
O sea, hay una versión con Walt Rottmeier con una especie de efectos especiales que empieza a sangrar ella, la soprano, que dices, tío santo, o sea, es como...
Lo más, ¿no?
Me dan ganas de levantarme
y aplaudir ahí solo.
Antes de que acabe.
Bueno, y además nos han dicho antes que Pedro estudió trompa en el Conservatorio de Getafe. Sí. ¿Este es el instrumento que él estudió?
A ver, que suene, que suene.
Cotterdamerum.
Qué bonito.
El crepúsculo de los dioses. También un poco de eso va la tormenta de cristal.
Bueno, pues fíjate qué conexión hemos tenido, ¿no?, con el libro, con el invitado y con este compositor del que hablábamos hoy, porque ha sido portada de periódicos por otra razón, pero que tiene que ver con el compositor, como hablábamos, ¿no? Si empezamos a tirar del hilo, Wagner, primero, como os decía, tenía ciertas frases que le han categorizado un poco como seguramente antisemita. No es que sea algo súper demostrado, pero sí que hablaba con desprecio de algunos compositores, incluyendo siempre la palabra judío dentro de las críticas que hacía. Pero si empezamos a tirar del hilo, la segunda mujer de Wagner, que fue Cosima Wagner, luego tuvo mucha amistad con Hitler y por lo visto tenían mucha simpatía por las ideas que compartían, ¿no? Y como decíamos antes, bueno, Hitler es uno de sus compositores favoritos, sino el que más era Wagner, y este líder del grupo Wagner, por esta relación de Hitler con Wagner, decidió también este nombre al grupo Wagner.
También, ¿no?
Entonces, ¿no? Empezamos a tirar del hilo y acabamos con la actualidad de cómo este compositor pues sigue vivo. Hablábamos antes de los homenajes, ¿no?, y de los compositores siguen vivos porque les hacemos seguir vivos, claro, también. Claro. Bueno, pues estamos escuchando su música. Hemos hablado antes de sus óperas, que quizás es lo más famoso que tiene,
claro,
por supuesto.
Claro.
Ese Anillo del Nibelungo, que son 4 óperas, que se ha relacionado muchas veces que El Señor de los Anillos puede incluso inspirarse en la historia de las 4 óperas del Anillo de los Nibelungos, porque tiene mucho que ver también de ese anillo, de esa espiritualidad, de todo lo que hay detrás de las historias de estas óperas de Wagner, que como hemos dicho, pues hay que tener mucha paciencia para escucharlas, son largas, pero tienen momentos bellísimos. Y nos surge un poco la idea para acabar, o esa pregunta eterna, ¿no?, de si con los artistas nos tenemos que quedar con su obra o con su persona. Porque es verdad que Wagner, mucha gente lo ha anulado
de su vida, ¿no?
Por lo que se dice de él, ¿no?
Completamente de acuerdo.
Entonces es complicado.
Hay que deslindarlo por completo.
Hay que deslindar, ¿no?
Esto es una tendencia de los últimos tiempos absolutamente ridícula y absurda, ¿no? Personaje.
Oye, como Picasso, claro, que la gente dice, bueno, una
machista,
cosa es su
no
obra.
Claro,
yo creo que
momento,
siempre el maestro Alonso Mañes, José Luis Alonso, decía: quedaos con los personajes que construyen los actores. Cuando os los encontréis por la calle, cambiados de hacer.
Bueno.
Eso lo decía, me lo dijo a mí personalmente cuando entrevisté a Juan Diego. Sí. Decía, el problema de mi problema cuando he interpretado tantos hijos de puta, eso es textual,
sí,
es que al final pasas unas horas hasta que dejas de ser un hijo de puta. Claro.
Pues la conclusión que hemos sacado es: no renunciemos al arte, ¿no?
No renunciamos a los grandes como él, ¿no? Wagner no es un hombre, es un clima, decía Nietzsche. Wagner no es un hombre, es un clima.
Es un clima. Bueno, pues con este clima nos quedamos. Gracias Pedro Torrijos por La Tormenta de Cristal.
Gracias, Nieves, por invitarme.